Si usted no asiste regularmente a una célula, le voy a invitar a que simplemente vea dónde huele más rico y váyase a sentar ahí. Esa va a ser la mesa de usted, preparada para usted. Así que todos los hermanos que están de pie atrás, pasen a buscar una célula, una mesa donde usted se quiera sentar. No son exclusivas las mesas, son inclusivas. Y queremos que usted aproveche y conozca a mucha gente. Así que pase a tomar una mesa, tomar lugar en una mesa. Hermanos líderes, hay sillas todavía debajo del cuarto de las escaleras. Ya no hay. Muy bien, ya no hay sillas. Entonces, los líderes le van a ceder su silla amablemente. Líderes y asistentes, si usted ocupa sentarse, ellos lo van a hacer para usted. Muy bien, hoy tenemos el lujo de tener un poquito aquí de ayuda. Si podemos centrar la pantalla un poquito más hacia acá, no importa que me dé un poquito a mí. Muchas gracias, muchachos, por su ayuda. Y básicamente lo que vamos a hacer esta noche es un pequeño recordatorio muy, muy básico de... Deje ver si esta cosa sirve. Esta cosa no sirve. Vas a tener que estarlo haciendo ahí con tu mano, hermano. Vamos a hacer un recordatorio muy básico de por qué en Senda de Vida nosotros hacemos células. Y lo que voy a explicar ahora es sumamente importante, es muy importante que usted y yo lo tengamos en cuenta. Lo que vamos a hacer es explicar para usted la razón de por qué es importante reunirnos como células. Y de verdad es bastante, bastante importante. ¿Ocupamos más tiempo ahí o...? No importa que no quede perfecto, me preocupa más que avancen las láminas. Muchas gracias, Jonathan. Qué amable. Muy bien. Entonces, mire, le voy a explicar básicamente el por qué nosotros en Senda de Vida nos reunimos en células. La importancia que tiene hacer eso. Y déjeme explicarlo de esta manera. Cuando usted recién viene a Cristo, cuando usted le entrega su vida a Jesús, la Escritura enseña que sucede algo muy importante. Y usted pasa de muerte a vida. Y aquí en la pantalla tengo para usted las formas en las que en la Biblia se entiende la vida. En la Escritura usted puede entender la vida en el sentido de bios. La palabra bios aparece en la Escritura, es del griego, y esta palabra quiere decir la vida física. De allí se toma la palabra biología para nosotros, que usamos en la primaria, en la secundaria. Y en Lucas 8:14 aparece ese uso de la palabra vida, pero en el sentido de la vida biológica. Dice: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Entonces, quiero que note, por favor, allí, con mucho cuidado, que la forma en que la Biblia está usando la palabra vida en este sentido es en el sentido de la vida biológica, la vida que usted y yo recibimos por nacer. Pero hay otro sentido, y es la segunda, que es la palabra psique. La usamos todavía hasta el día de hoy para psicología. Y en la Biblia, ese término que se usa para vida se refiere al alma, ¿sale? Entonces, en la Biblia se puede hablar de vida en el sentido biológico, de vida en el sentido del alma, de la mente humana, de lo que nosotros somos, cómo pensamos. Y en tercer lugar, bueno, ahí están los textos, Mateo 16:25. Regresamos, por favor. Mateo 16:25 explica: el que quiera salvar su vida. Aquí está refiriéndose a su alma. Y les puse la nueva versión, la versión latinoamericana, que dice: salvar su vida o su alma la perderá, pero el que pierda su vida o su alma por causa de mí la hallará. La que sigue, por favor. El tercer sentido en el que la vida se entiende es la palabra zoé. Esta palabra, la palabra zoé, va a aparecer un momento ahí, es la definición del tipo de vida que solamente Dios nos puede dar. Esta vida solamente Dios la produce. Adelante, por favor. Esta vida, que vamos a ver varios pasajes en los que la Biblia nos enseña acerca de esto, es la vida no creada, la vida que viene de Dios, la vida que es divina, que solamente Dios nos puede dar. Por ejemplo, se habla del árbol de la vida en Génesis. Es una vida que solo Dios podía dar. Entonces, rápidamente, díganme ustedes, levanten la mano, ¿quiénes de ustedes tienen vida biológica hoy? Ok, bien. Sí están aquí, algunos sienten como que no. ¿Quiénes de ustedes tienen vida psicológica? También levante la mano. Usted dice, ¿tengo de esa? Sí, levántela. O sea, si usted está aquí, levante la mano porque tiene esa vida. O sea, si usted piensa, tiene un alma, si usted está consciente de sí mismo y tiene voluntad, es una persona, usted tiene psique, tiene vida psicológica. Entonces, Dios le dio la vida biológica, le dio la vida psicológica a su alma, pero este tipo de vida, la vida zoé, solamente Dios la puede dar. Y Jesús la describe así, diciendo, hablando de él mismo, en él estaba la vida. Este término que usted ve aquí subrayado es zoé, y la vida zoé era la luz de los hombres. El Espíritu es el que da zoé, ¿se fija? El Espíritu da zoé, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida, zoé. Vean Juan 11:25 y póngale atención a este. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, zoé. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vaya pensando cómo se aplica este versículo cuando Jesús dice que hay gente muerta que puede creer en él, y si están muertos y creen en él, ¿qué les va a pasar? ¿Qué dice allí? Vivirá. ¿Cómo se aplica eso? Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y tenemos otro pasaje, y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahora, levanten la mano, pues, de ustedes, quienes tengan vida zoé. Excelente, vida espiritual. Muy bien. Ahora, levanten la mano aquellos de ustedes que son zombies. Uno, dos, ya vi dos. La que sigue, por favor. Ahora, cuando yo le digo a usted que hay personas que tienen vida biológica, pero que no tienen vida espiritual, ¿qué se imagina? Hasta ahí, por favor, hasta ahí. ¿Qué se imagina? Si tienen vida biológica, pero no tienen vida espiritual. Zombies. O sea, es una... A ver, los dejo que debatan en su mesa al final. ¿Qué es un zombie? ¿Es un vivo que está muerto o un muerto que está vivo? Bueno, ahí lo debaten ustedes. Pero mire, Jesús diría que aquellos que tenemos vida biológica y tenemos vida psicológica, pero no tenemos vida espiritual, estamos muertos en vida, porque no tenemos vida espiritual, no hay zoé. Entonces, si yo le digo a usted que hay gente muerta caminando por las calles, casi siempre nos imaginamos a esto. ¿Qué célula es? Por favor, ayúdenme a identificarlo. No sé qué célula sea. ¿Cuál? ¿La de mujeres? No, no. La que sigue, por favor. Ahora, ¿la de Joel? ¿Quién dijo la de Joel? No. Pero mire, si yo le dijera que estos podrían estar muertos en vida, usted quizás no me cree, porque los vemos normales, pero espiritualmente no tienen vida. Entonces, ¿cuál es el punto? La que sigue, por favor. Cuando usted y yo venimos a Cristo, necesitamos entender que pasamos de muerte a vida. Dios nos dio su vida. Pero aquí está la cosa importante que quiero que tú entiendas hoy, ¿sale? No tengo muchas imágenes aquí, te voy a dar tantos detalles como tú quieras, pero hay una cosa bien importante que quiero que tú entiendas. Según la Biblia, la vida espiritual que Dios nos da a través de Jesucristo solamente se puede recibir a través de ser incorporado a un cuerpo. Si tú no estás incorporado a un cuerpo de creyentes, al cuerpo de Cristo, la vida espiritual que Dios diseñó para ti nunca va a ser lo mismo. ¿Cuál es la idea? Se nos dice aquí, y Él es, hablando del Señor Jesucristo, antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y atención, está hablando de Cristo. ¿Qué es Cristo? Él es la cabeza del cuerpo. Ahora, si Cristo es la cabeza, ¿qué es el cuerpo? Aquí nos dice, la cabeza del cuerpo, ¿qué es? La iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, muy claramente se nos está diciendo que el Señor Jesucristo tiene un cuerpo y Él es la cabeza del cuerpo. Siguiente idea, por favor. Pero aquí es lo importante, hermanos, que quiero que usted entienda. Ahorita lo va a entender, en un momento. No se trata de pertenecer a una organización. Se trata de ser parte de un organismo. No es lo mismo, y se lo voy a decir bien claro y lo va a ver en la pantalla, que usted sea un cristiano y venga un domingo a la iglesia, se siente en medio de 100, 200, 500 personas, participe en un evento y se vaya sin hablar con nadie. Eso no es el diseño de Dios para un cristiano, porque la vida espiritual se pasa a través del cuerpo. A ver si alcanza a leer hasta allá abajo. Pertenecer a una iglesia tiene que ver con las personas con quienes nos relacionamos, no con los programas a los que asistimos, o los programas de los que somos parte, o los eventos en los que nos involucramos. Ser miembro de una iglesia no es ir el domingo a una reunión. Ser miembro de una iglesia es ser parte de un cuerpo en el cual hay relaciones con personas. Y yo sé que a muchos de ustedes les gusta todo de la iglesia, hasta las lonas, menos las personas. Y algunos de ustedes dirían, no hombre, la iglesia sería perfecta, pero si no hubiera gente. Si el Señor y yo viniéramos, la que sigue por favor. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Lo que vamos a hacer es tomar un solo pasaje de la Escritura. No vamos a regresar a los de Juan. Un solo pasaje de la Escritura. Y vamos a aprender ciertas verdades de Efesios 4 que tú y yo podemos llevarnos a casa esta noche. Y son muy importantes. La verdad central es esta: Dios pasa su vida. Es que no sirve este, perdón. Bueno, ya estamos ahí. La verdad esencial, la idea básica que quiero que usted y yo captemos es que Dios pasa su vida a los miembros del cuerpo a través de otros miembros del cuerpo. Vea por favor Efesios 4. Es un poquito largo, pero lo vamos a desmenuzar aquí hoy en la noche. Antes de que usted desmenuce su pollo, vamos a desmenuzar este pasaje juntos, ¿ok? Fíjese lo que dice, con atención. Él mismo, está hablando del Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Ahí cambio el color porque es otra idea. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y qué objetivo tiene eso? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si yo hago eso, ¿qué problemas me evita? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, si no quiere Pablo que yo me quede niño, ¿qué es lo que sí quiere? Sino que siguiendo la verdad en amor, aquí está esta palabra, ¿ya la vio? Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Atención aquí. De quien todo el cuerpo, ¿quién dijimos que es el cuerpo? La iglesia. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, ¿qué le pasa a ese cuerpo? Recibe crecimiento para ir edificándose en amor. Así que vamos a desmenuzar la idea y me gustaría que vieran esta primera sección, por favor, la que sigue, mi hermano. Lo que van a ver primero, básicamente, es una idea muy, muy simple. La que sigue, gracias. La idea es esta: Dios a ese cuerpo le entrega líderes. Y aquí es algo que le tengo que explicar. Un pastor de la iglesia, un líder de la célula, nunca se puede poner solo y decir, ay, yo voy a ser el pastor de la iglesia hoy. A ver, quítense todos. Eso no se puede hacer. Vean lo que dice la Biblia: Él mismo constituyó. Es decir, Dios puso líderes en cada iglesia local con un propósito. ¿Cuál es la función? Sí, estabas bien, hermano, la que sigue. ¿Cuál es el propósito de estos líderes? Dígame qué dice el versículo número 12, la segunda parte. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces aquí tenemos tres cosas: líderes que perfeccionan santos. Ahora, por favor, busquen su mesa a los santos. ¿Dónde están? Yo sé que algunos dicen: no, yo zafo, toco madera o plástico, si es la madre. Según la Biblia, si tú eres cristiano, tú eres un santo. Y la función de tus líderes no es hacer todo el trabajo. La función de tus líderes es perfeccionarte a ti para que tú hagas ¿qué cosa? La obra del ministerio. Entonces lo explico. ¿Quiénes deben de hacer la obra del ministerio? ¿Los líderes o los santos? Los santos, claro, también los líderes. Pero los líderes no estamos para entretener santos. Estamos para perfeccionar a los santos y que los santos hagan la obra del ministerio. Ahora, vea esta pregunta: ¿para qué es necesario que los líderes perfeccionen a los santos y que los santos hagan la obra del ministerio? Según el versículo dice que si estos líderes lo perfeccionan a usted y usted hace la obra, dice la Biblia que el cuerpo de Cristo es edificado, o sea, crece. ¿Hasta aquí vamos bien? Bien, vamos bien, excelente. Lo que sigue, por favor. Ahora, otra idea que es muy importante. ¿Qué pasa? La que sigue, por favor. Quizás algunas ocupen dos, no importa si te pasas, es mejor tenerlos ahí en la pantalla. Gracias, mi hermano. Ahora, ¿qué pasa si un creyente, ponga atención en esto, si un creyente decide: yo voy a ser parte de una iglesia, soy un santo y los líderes me van a ayudar a perfeccionarme para que yo pueda hacer la obra y así el cuerpo de Cristo crezca? ¿Qué cosas buenas le pasan? Tiene efectos positivos. Dice, primera, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, no unos con un poquito de fe y otros con mucha fe, sino a la unidad de la fe, que también se refiere a al sistema de creencias, que estamos unidos en lo que creemos. ¿Qué más? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Este conocimiento no es conocimiento intelectual, es que sepas de primera mano quién es el Señor, y eso pasa cuando te integras a una iglesia. ¿Qué más? A un varón perfecto. ¿Cuál es la medida del varón perfecto? Yo sé que va a decir que su esposo, pero no. La medida del varón perfecto, según la Biblia, es a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, fíjese bien lo que está diciendo Efesios: si usted se integra a un cuerpo, usted va a crecer. Lo voy a repetir: si usted se integra a un cuerpo, usted va a crecer. Pero ¿qué pasa si alguien dice: no, pastor, pues es que a mí eso de la gente no, como que no me checa? Eso de andar en reuniones comiendo taquitos y esas cosas, estudiando la Biblia, a mí no me gusta. Así que yo nada más voy a ir los domingos, y usted no se conecta con el cuerpo de Cristo, que es la gente. ¿Qué puede pasar? Evita efectos negativos. O sea, lo vamos a voltear. ¿Qué pasa con una persona que no se integra al cuerpo? Va a ser un niño fluctuante. ¿Me pueden ayudar a describir cómo es un niño fluctuante? ¿Cómo es un niño fluctuante? Hoy está animado y dice: voy a ir a la iglesia, y se levanta, llega temprano, pero un ujier no lo saluda y ya no quiere regresar. Ya no quiere saber nada porque es fluctuante. Una persona le trata mal y ya quiere dejar a Cristo y a la iglesia porque lo han tratado mal. En su célula a veces pasa que hay gente que son niños fluctuantes. Pasan cosas en la célula, en el roce, y no entienden lo que es ser miembros de un cuerpo como el cuerpo de Cristo, y entonces los vemos siempre amenazándonos: ya no voy a ir a la iglesia si no me das esa salsa, ya no voy a ir a la iglesia si no me ponen la coca aquí, hermanos, líder, por favor, cámbieme mi horario de célula si no dejo de ir. Y vas a encontrar mucha gente que están como niños fluctuantes. ¿Qué característica tienen los niños fluctuantes? Son llevados por todo viento de doctrina. No van a la iglesia, entonces como no son miembros de una iglesia, ponen internet y se ponen a escuchar un montón de gente que enseña cosas raras, y terminan todos confundidos por estratagema de hombres que para engañar emplea con astucia las artimañas del error. O sea, no integrarte a un cuerpo, hermano, te pone en riesgos de no crecer. Integrarte a un cuerpo es lo que Dios usa para ayudarte a crecer. Lo que sigue, por favor. Ahora, si seguimos viendo Efesios 4, ya vamos versículo 13 acá, versículo 14 lo acabamos de ver. Vamos a ver versículo 15, ¿qué nos dice? Para lograr lo anterior es necesario ser intencionales en dos cosas. Entonces fíjese bien, cuando se reúne en su célula hay dos cosas básicas que tienen que pasar. Dice Pablo, sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Se fija esas dos cosas? Hay que ser intencionales en seguir la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. Vivirla, enseñarla, aplicarla, practicarla. Tratamos siempre de enseñar la palabra en las células. Segundo, hacerlo en amor. Las relaciones bíblicas es bien importante. Entonces te lo voy a decir muy claro. Tú nunca vas a crecer igual si vienes los domingos y te sientas a escuchar un buen sermón, a si te conectas con la gente que Dios usa para transmitirte la vida. Ese es el punto de Efesios 4. Vamos a probarlo. Efesios 4 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Vea la idea que viene enseguida, por favor, hermano. En aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿A qué se refiere esto? Es muy simple el ejemplo que le quiero poner. Ahí están las pantallas. Para que el cuerpo crezca, nosotros como miembros individuales tenemos que crecer. ¿Alguien de ustedes ha visto alguna persona que crece todo menos una pierna? Puede haber ese defecto. En una persona normal, si usted crece, ¿qué crece? Todo. ¿Puede crecer usted como cuerpo si no crecen sus miembros? A ver, ¿cómo? ¿Puede usted crecer en su cuerpo completo si no crecen sus miembros? No se puede. Para que el cuerpo crezca, cada miembro tiene que crecer. Para que el cuerpo crezca, cada miembro tiene que crecer. Entonces, por favor, aquí hablo, si usted es la primera vez que viene, bienvenido, esto no es para usted, ¿sale? Es para los, tenemos unos miembros viejitos ya, unos miembros que ya tienen artritis, que ya están oxidados esos piernas, esos miembros. A lo mejor usted es el miembro en su célula que menos ha crecido, y el miembro que menos crece es el que determina el crecimiento de toda la célula. ¿Por qué? Porque el cuerpo no puede crecer si no crecen sus miembros individuales. La que sigue, por favor, hermano. Ahora, note esto, por favor. En Efesios 4 se nos explica cómo funciona el cuerpo, y esto es bien fácil, esto es de primaria. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Es decir, el cuerpo tiene una cabeza, obvio, no somos el jinete sin cabeza, ¿sí? No somos una iglesia que no tiene una cabeza. Nuestra cabeza es Cristo. No es el pastor ni es el papa, ¿sí? Nuestra cabeza es el Señor Jesucristo. Ahora, esa cabeza nutre al cuerpo completo, lo dirige y le da crecimiento. O sea, ¿quién manda en una iglesia cristiana? El Señor Jesucristo, a través de su palabra, usando a los líderes que perfeccionan a los santos y hacen el ministerio. Pero observe esto, dice que esta cabeza es la responsable de que todo el cuerpo, vea esta palabra en rojo, bien concertado y unido entre sí. Concertado y unido. El cuerpo tiene que estar bien concertado. Concertado es una palabra que usamos hoy para concierto. Y usted va a un concierto y se supone que si va a una orquesta, el del violín tiene que estar tocando la misma pieza que el de la tuba. Y el director tiene que estar dirigiendo la misma pieza que está tocando el cello. No a veces como nosotros, que yo empiezo una canción y el de la batería empieza otra. Nos pasa, es que no estamos en concierto. Un cuerpo, una célula, para que crezca necesita estar, ¿qué dice la Biblia? Bien concertado. ¿Qué es concertar? Mire, es trabajar, ajustar, pactar, decidir juntos. ¿Cómo puede usted decidir si no se une al cuerpo? Tenemos que tomar decisiones de, hermanos, que vamos a gastar dinero en pintar la pared o ponemos un techo. Queremos que usted participe. ¿Cuál es la mejor manera en que usted lo puede hacer? Conéctese. Queremos que esté concertado. Tercera cosa muy importante, ya está allí, unido entre sí. Esto de unido es un cuerpo cohesionado. Una misma mente, un mismo parecer, cohesionado entre sí. Vuelvo a preguntarle, ¿cómo se puede usted unir al cuerpo si solo asiste un domingo a la iglesia? Las partes y las cosas más importantes que Dios quiere hacer en su vida las hace a través de su cuerpo. La que sigue, por favor. Es decir, que es un cuerpo que tiene que estar unido por las coyunturas. Entonces es muy simple. Mire, vea su cuerpo, principalmente sus brazos, antebrazos, manos. Todos tienen dos, supongo, la mayoría. Ok, dos manos, 10 dedos. Si tuvo un accidente o algún problema, quizás tiene diferente. Pero, ¿qué une a esta mano? Bueno, voy a usar la izquierda. Con esta mano, yo sé tocar la guitarra. Pero, ¿cómo es que esta mano puede tocar la guitarra? La única forma en que eso se puede hacer es que esta mano está conectada al antebrazo, y es, el antebrazo está conectado al brazo, y luego el hombro articula todo el brazo, antebrazo y mano, que está unido a mi tórax, que se supone, hace rato todavía estaba unido a mi cabeza. ¿De qué bien, de qué provecho sería una mano sumamente hábil para tocar, pero que no está conectada al cuerpo? ¿Y qué es lo que conecta la mano al cuerpo? Ahí está la palabra, las coyunturas, ¿verdad? Eso es lo que une al cuerpo, las coyunturas y los ligamentos. En nuestras células, escúcheme bien, Senda de Vida no existe como una iglesia grandota como estamos ahora, no es grandota, pero una iglesia de mucha gente que hacemos un evento. Senda de Vida existe a través de sus células que te permiten conectarte con otras personas. Las coyunturas, ese es el punto aquí. Las coyunturas son para unir un miembro al otro. Entonces, a alguien ayúdeme a encontrar, ¿cuál es la coyuntura más débil del cuerpo? ¿Cuál es la coyuntura más débil del cuerpo? Técnicamente, en la mano tenemos muchas coyunturas. Yo tengo aquí una falange en el dedo que está unida a la mano. Y eso es una coyuntura. ¿Cuál será la coyuntura más débil? ¿Un dedo? ¿Sí? ¿Cuál es la coyuntura más fuerte? La cabeza, dicen algunos, las rodillas, la pelvis es considerada una coyuntura y algunos piensan que es de la más fuerte. ¿Sabe cuál es la coyuntura que tiene más ligamentos de todo el cuerpo? Esa yo me la sé muy bien. La rodilla. Entre 8 ligamentos diferentes tiene la rodilla. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Una pregunta bien importante y bien serio. Usted está acompañándonos por primera vez, por segunda vez, es bienvenido y ojalá me entienda ahorita lo que quiero decir. Pero quiero hablarle a las personas que tienen unos cuantos años en Senda de Vida. ¿Cuántos ligamentos tienes que te atan, que te ligan a tu congregación, a tu célula? Algunos están solo así por un ligamento que se llama esposa. Mi esposa me dijo que viniera y ni modo. Y es el único ligamento que tienen. Algunos vienen aquí porque les gusta la lona y dicen, me encanta la lona. Y por eso. Y es lo único que los liga. Algunos aquí, por ejemplo, ¿dónde está mi hermano Isaías Hernández? ¿Dónde estás, Isaías? Isaías Hernández conoció a su esposa en esta iglesia. O al revés, su esposa Liz conoció a Isaías en esta iglesia. ¿Cuántas ligas cree que tiene en esta iglesia? ¿Cree que se va a ir Isaías de aquí? No, aunque no se va a ir. No, porque está bien ligado aquí. Eso es lo que estamos diciendo. Usted como miembro del cuerpo necesita crear ligas. Y esas ligas se crean en su célula con las personas que usted está viendo en su mesa. Vamos a terminar la idea, por favor. Las coyunturas, pues, son para unir un miembro al otro. Por favor, lo que sigue. ¿Qué hacen esas coyunturas según Pablo? Fíjese, ¿qué hacen las coyunturas? Se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Es decir, cada miembro, a través de las coyunturas, tiene la responsabilidad de ayudar a los otros. Entonces quiero que me entienda esto, mire, Senda de Vida no puede cuidar a cada persona, no podemos abrazar a cada uno de ustedes, pero si usted tiene una célula donde hay personas que saben su nombre, esas son sus coyunturas que Dios diseñó para transmitirte la vida. Ellos son quienes te van a abrazar, ellos son quienes van a orar por ti, y lo vamos a hacer todos. No me malentienda, en una reunión lo hacemos, pero nunca es lo mismo un creyente que solo asiste un domingo al creyente que es parte, es integrante. ¿Y cuál es el objetivo final? Dice la Biblia, según la actividad propia de cada miembro, ¿qué es lo que sucede? Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Por favor, las que sigue. El cuerpo completo recibe crecimiento de la cabeza, pero ¿a través de qué? A través de los miembros, por medio de las coyunturas. Mucha atención. Esta mañana yo comí una avena, primer domingo que desayuné, una avena. ¿Cómo es que esa nutrición de la avena llega a la mano? Si es profunda la pregunta, ¿no? Pues claro, a través del sistema digestivo que toma las cosas y luego la pasa a la sangre, y la sangre está conectada por el antebrazo y llega a la mano porque está conectada. Escuche por favor, Cristo, que es la cabeza, le quiere dar vida, tiene vida para usted, pero usted necesita conectarse al cuerpo, tener coyunturas, ligamentos, estar hilado, pegado, amarrado al cuerpo. Y la única forma que tenemos de hacer eso en Senda de Vida son las células. Un domingo es importante, pero nunca lo vamos a hacer igual. Observe lo que dice Colosenses: no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Vamos a cerrar la idea, por favor. Vámonos adelante. Le aplastas 2-3 veces, por favor, en la misma lámina, hermano. Ahora, aquí está la idea: el crecimiento lo dirige la cabeza, usando las coyunturas entre miembro y miembro de acuerdo a la actividad propia de cada miembro. ¿Cuál es el objetivo? Que el cuerpo se haga más fuerte, más efectivo, más sano. Pero eso no puede suceder si no estamos conectados. La que sigue: la iglesia crece cuando un miembro del cuerpo se pega a otros y recibe crecimiento. Este a su vez recibe vida para dar a otros y así ayudarles a crecer. Simple, es una verdad tan sencilla, la que sigue por favor, que a veces se nos pasa, ¿verdad? La podemos pasar por alto. Entonces aquí está la idea: Dios quiere cambiar tu vida. Dios te va a hacer libre de adicciones. Dios puede restaurar tu matrimonio. Dios puede quitar la depresión y la soledad que sientes. Dios puede y quiere hacer eso. Pero quiero que comprendas que Dios obra a través de su iglesia, porque su iglesia es su cuerpo. ¿Y quién es la iglesia? Por favor, la que sigue. ¿Su iglesia o son los programas, o son los domingos, los cantos, la lona? ¿Qué es la iglesia de Cristo? Ustedes. Entonces, yo sé que lo ha evitado por toda la noche, pero por 15 segundos volteé a ver quién está en su mesa. Pero realmente volteé a ver. No evada a nadie, no se salte a nadie. Véalos. Si están feos, no les diga nada. Pero véalos. Véalos, por favor. Esas personas que usted ve en la mesa, si son hijos de Dios, ellos son la iglesia de Cristo, y ellos son el medio que Dios va a usar para transformar tu vida. Ellos son ese medio. Cuando Dios quiere lograr sus propósitos en la vida de uno de sus hijos, Él usará a cada miembro de la célula. La que sigue, por favor. Entonces, cada miembro de una célula tiene una función dada por Dios para nutrir a los demás miembros. Entonces, vamos a ver aquí rápido la diferencia de solo asistir a un culto o ser miembro de una iglesia, ser miembro de una célula. Una persona que está asistiendo solamente a una reunión grande, que tiene solo la influencia de un pastor a través de la enseñanza pública, nunca estará completo. Escúchame, si tú solo asistes un domingo, eres bienvenido, pero el plan de Dios no es ese, porque cuando tú vienes un domingo, tú te puedes esconder entre toda la gente. Mira, vienes, te sientas, participas, a lo mejor diezmas, cantas, pero te puedes ir sin saludar a nadie y nadie se da cuenta. Yo sé que algunos de ustedes lo han hecho. Están orando para despedirnos y ustedes ya el amén lo dicen allá afuera en el micro. ¿Por qué? Porque lo que quieren evadir es a la gente. Escucha, nunca va a crecer igual usted si usted asiste un domingo, así se conecta con las personas de la iglesia. No es lo mismo asistir a un evento que ser parte de un cuerpo. Son dos cosas completamente distintas. La que sigue: si escoges deliberadamente no ser parte de un grupo, de una célula, estás privándote a ti mismo de la forma que tenemos de cuidarte, de amarte, de nutrirte, de discipularte. La que sigue, por favor. Hace unas semanas, una persona perdió un familiar. Tuvo la muerte de un familiar, murió, falleció su familiar, y lamentablemente esa persona no asiste a una célula, y no nos enteramos de que esa persona había sufrido esa pérdida, porque la forma que tenemos de hacerlo es a través de las células. Y francamente, la persona se sintió muy mal, sola, abandonada. Esperaba que estuvieran allí 200 personas de la iglesia. ¿Cómo, si no estás conectado? ¿Cómo vamos a saber que te enfermaste? ¿Cómo vamos a saber que ocupas una despensa? que tuviste un problema matrimonial o que hay que darte un zape con cariño. ¿Cómo vamos a saber si no estás conectado? Dios diseñó el cuerpo para que se nutra a través de las coyunturas. Y las coyunturas, ¿dónde están? Pues están pegadas. Claro, la que sigue, por favor, están cerca. Aquí está lo que a algunos les puede hacer difícil. Tiene que haber contacto. O sea, ¿qué, pastor, estás diciendo que tengo que hablar con la gente? Sí. ¿Y de veras los tengo que abrazar? No, no es obligatorio, pero salúdalos, escúchalos, tómalos en cuenta. Las coyunturas están pegadas, por eso es en el roce unos con otros que Dios obra. Vamos a hacer los 10 segundos de honestidad. Levanten la mano todos aquellos de ustedes que han tenido un problema en su célula. Ay, las células aquellas que ni uno. Bueno, lo voy a describir. ¿Alguna vez usted ha llevado un ágape donde el pollo ya estaba medio pasado y no lo quiso tirar y se los dio, pero usted no comió? Y luego todos se enteran que usted les produjo una diarrea comunitaria a todos y eso causó un problema. O se enojó porque le encargaron un canto a otra persona y no lo llevó. Esos problemas son los que hacen crecer a los miembros. Esto es muy difícil solo asistiendo a cultos. La que sigue, por favor. Entonces, la idea básica, creo que para usted y para mí, hasta ahorita con lo que estamos diciendo, supongo, mi hermano, que está muy clara. Si usted no se integra a un cuerpo, usted podría ser como, dice allí, un grupo, bueno, en la definición, un grupo de célula existe para proveer cuidado y desarrollo para tu vida espiritual a través del amor y las verdades de la Escritura. Para eso está el grupo. La que sigue, por favor. Existe para prepararnos para ser discípulos de entre todas las naciones o todas las etnias. Si usted no se integra a un cuerpo, a un grupo local de creyentes, la que sigue, usted quizás va a ser o podría creer que es como eso. No sé si lo identifica. ¿Se alcanzan a ver? ¿Se alcanza a ver eso? ¿Algunos han oído de esta leyenda que nos contaban de niños de la mano peluda? Que se suponía que era una mano, ¿verdad? Que andaba solita, iba y ahorcaba o te hacía cosquillas, dependiendo cómo te la contaron. Así es si usted tiene la vida de Cristo, pero no está conectado a un cuerpo. La que sigue, por favor. Así que esta es la verdad que quiero que usted y yo captemos, pensemos esta noche. Es realmente importante. Como miembros del cuerpo, ocupamos estar pegados con alguien. Si usted nos ha acompañado en senda de vida por años y no se ha integrado una célula, usted se está perdiendo de lo más importante que hace senda de vida. En realidad, es más importante que lo que hacemos los domingos. Los domingos se predica la palabra, se enseña, pero no es tan importante como esas reuniones en casas donde la gente sabe tu nombre, oran por ti, te entrenas, Dios te da su consejo, su vida a través de esas personas. No se puede crecer sano si usted no se conecta al cuerpo. Es sumamente, sumamente importante. Quisiera invitarlos a orar y vamos a hacer dos cosas esta noche. Te voy a invitar a que oremos agradeciendo a Dios por los líderes que tú tienes. Ser líder no es nada fácil. Entonces quisiera por favor que los líderes, si hay líderes afuera, pasen y siéntense o estén al lado de su célula, por favor. Vamos a orar juntos y quisiéramos orar por ustedes, hermanos, porque no es nada fácil ser líder de una célula. Y quisiera pedirte, tú que estás ahí en la mesa, ¿quieres ponerte de pie? Y vamos a acercarnos a nuestro asistente, a nuestro líder, por favor, tu líder de célula. Si no vino, al asistente. Y acércate allí, ponle la mano en el hombro y vamos a orar por él, por ella. Y en segundo lugar, vamos a orar por las personas que no tienen un grupo de célula para que se integren a uno. Bien, ya están los líderes allí, hermanos, amados. Vamos a orar con ellos, por ellos. Agradécele, ahorita que terminemos, te voy a dar un tiempecito para que, aunque sea unas palabras cortas, le puedas decir, pero te quiero invitar a que oremos. Señor Jesús, te damos las gracias por la bendición que nos das de poder participar de la vida que tú derramas en el cuerpo. Te queremos agradecer porque esa vida, ahora entendemos que llega a través de otros miembros del cuerpo. Tú no das la vida simplemente por una persona que está desconectada. La principal conexión es a ti, Señor. Pero es esencial que tus hijos, para que crezcamos sanos, estemos conectados a un cuerpo. Y oramos, Señor, en esta noche agradeciéndote en primer lugar por nuestros líderes de célula. Te queremos dar las gracias por la vida de cada uno de ellos, por la vida de cada una de ellas. Gracias por el sacrificio que han hecho. Gracias, Señor, por tanto tiempo que ellos han dedicado para prepararse. Gracias, Señor, por su compromiso de estar fielmente en la obra del ministerio en esas células. Hoy te queremos agradecer por la vida de estos líderes que has puesto en nuestro medio, Señor. Bendice a sus familias. Oramos para que tú puedas acercarles cada vez más a sus familias, por su provisión económica, por sus trabajos, por la salud de cada uno de ellos. Hoy recordamos a nuestro hermano Beto Quijano, Señor, que está recién operado. Te pedimos le bendigas. Y así, Señor, por cada uno de ellos queremos darte las gracias por la bendición enorme que nos das de poder tenerles entre nosotros. Oramos, Señor, porque reconocemos que somos humanos y tenemos muchas fallas. Y tú conoces las fallas de estos líderes. No están allí porque son perfectos. Están allí porque son fieles, porque son dispuestos. Y nosotros queremos bendecirles y agradecerte el honor que nos das de tenerles. Asimismo, oramos, Señor, por las personas de nuestra iglesia, nuestros contactos, que todavía no tienen un grupo cercano que los ame, que los abrace. Señor, te quiero pedir que hoy traigas a su corazón una necesidad de conectarse con tu vida a través del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo somos las personas. Permítenos hablar con ellos, permítenos acercarnos a ellos. Esta noche es para eso, es para conocernos más, para divertirnos, para hablar entre nosotros. Tú te gozas, Señor, tanto en las alabanzas de tu pueblo como en la comunión de tu pueblo. Tú habitas en medio de tu alabanza, pero también habitas cuando tu cuerpo, tus hijos, tu iglesia se aman los unos a los otros. Y te doy las gracias por la bendición que nos das de poder participar, Señor. Oramos que tu gracia sea sobre nuestra vida. Te agradecemos por el honor de tener células y queremos seguir participando de lo que tú estás haciendo en el cuerpo, en el nombre de Jesús. Amén.